Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 y 4 minutos, abrimos la segunda hora del programa. Y más mensajes por aquí en el 610 1080 11. Nos dice un oyente: Balbuena sigue siendo consejero del Cabildo de Tenerife, firmó a favor del proyecto de la Tejita. Nos manda por aquí, creo que debe ser la copia de una información, ¿no? Es una información periodística, por lo que veo, que efectivamente que refleja que sí votó a favor. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo. Esta chica debería haber ido por lo menos a la reunión. Hombre, yo le... Ya que Rosa Ávila dijo niña malcriada, yo creo que vamos a decir las cosas como son. La alcaldesa Granadilla, yo se lo agradecería, amigo oyente, la alcaldesa Granadilla opina, este oyente, que debería haber ido a la reunión. Bueno, opiniones para todos los gustos. 11 y 5 minutos, como digo, seguimos contigo con una hora de radio por delante.
Wake the nation, come the new Jerusalem.
En las últimas horas hemos conocido una noticia que mantiene ya preocupadas a las administraciones en Canarias, y es que el archipiélago va a recibir, ojo, según fuentes del gobierno de Canarias y del Ministerio del Interior, 70.000 personas en los próximos meses, 70.000 migrantes. Esto supone que, unidos a las 15.000 que ya han llegado, estaríamos en más del doble de 2023. Recordarás que ya en 2023 hablábamos de récord absoluta de llegada de migrantes. Bueno, pues si esto es así, si llegan estas 70.000 personas que calculan desde el Ministerio del Interior y el Gobierno de Canarias, estaríamos doblando el número de migrantes del año pasado. ¿Realmente tenemos recursos en Canarias para eso? Parece complicado. La semana pasada hablábamos con algunas ONG, algunas organizaciones que se dedican a cuidar a estos migrantes. En el caso de los menores, especialmente, recuerda que tenemos 5.500 en Canarias, aunque habrá que ver si se quedan en 3.000, como planea el gobierno de España. Pero hoy quiero acercarme a la realidad de otra ONG. Una ONG fundada en 2012, es una pequeña ONG, familiar, casi humilde, pero que ayuda con material sanitario y con asistencia sanitaria in situ, y esto es lo importante, porque viajan y han viajado y van a seguir viajando hasta países como Senegal para ayudar a atender, por ejemplo, a 3.000 pacientes. Esta ONG se llama Maman África y, como digo, pues lleva a cabo esta importante labor. Voy ahora con dos de sus responsables, Rosy Mesa. Hola, Rosy, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y encantada, Miren, de estar aquí hoy con ustedes.
Encantado de escucharte, Rosy. Y también a Miriam Echandi, que es otra de las personas que está contigo en esta ONG. Miriam, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por darnos esta oportunidad.
Rosy, ¿cómo surgió tu asociación, Maman África? Cuéntame, ¿cómo surgió la idea?
Bueno, realmente ni yo misma sé cómo surge, ¿no? Yo creo que fue un poco la evolución de un proceso. En principio, cuando yo viajé la primera vez a Senegal, viajé con una asociación del norte de Tenerife, de La Orotava.
Sí.
Y bueno, pues en ese viaje adquirí unos compromisos a nivel personal por lo que viví en ese viaje. Y bueno, pues seguí viajando al siguiente año, luego ya en el tercer año ya se empezó a unir miembros de mi familia, y cuando ya vimos dónde nos habíamos metido, pues vimos la necesidad de crear la asociación. Este es el origen.
Crearon la asociación y a partir de ahí pues viajan todos los años hasta Senegal, ¿verdad?
Sí, todos los años.
¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen allí exactamente, Rosy?
Bueno, pues tenemos varios proyectos. Hemos construido un puesto de salud en una aldea que está casi a más de 400 kilómetros de la capital, de Dakar.
Sí.
Y un servicio sanitario, un servicio de maternidad. Dotamos a esta infraestructura, la dotamos y la equipamos cada año, pero aparte de esto colaboramos con otros centros sanitarios y con colegios en material escolar y material sanitario. Pues es una forma también de facilitarles un poco el acceso a la educación y a la salud, dada la situación económica que tienen muchos de los senegaleses y senegalesas que viven allí.
Hablamos de una zona rural en Senegal que me imagino el contacto de esta población con un sistema sanitario prácticamente es una quimera, me imagino, ¿no?
Sí, son donde hemos construido el puesto de salud y el servicio de maternidad, no hay electricidad, por ejemplo. Ahora mismo el servicio sí tiene, pero a través de un sistema fotovoltaico que se ha instalado con los proyectos, pero no hay agua corriente ni electricidad.
¿Y cómo reciben estas personas esta ayuda? ¿Cómo definiría la experiencia, Rosy?
Pues mira, estuvimos en diciembre en un viaje, a veces, hay varias veces al año, viajan varios grupos, y con el grupo que yo estuve en diciembre del año pasado estuvimos recogiendo datos del puesto de salud, de la atención de la población, y estaba con nosotros un chico que es de allí, de la aldea, que habla un poco de español y bueno, pues con el traductor que llevamos y demás, pues nos echó una mano. Y él mismo estaba sorprendido, cada vez que anotaba, estaba sorprendido de la cantidad de gente que atendía al recurso, pero sobre todo que venían de sitios donde habían ya servicios sanitarios. Pero decía, dice, es que el nuestro se ve que es el mejor, porque es que están viniendo de pueblos que tienen, de grandes pueblos, no de aldeas, sino de grandes pueblos, vienen al puesto de salud de Sarebala.
Oye,
así que creo que bueno, la respuesta es bastante positiva de ellos hacia lo que se hace.
A mí Miriam me ha contado en alguna ocasión sus experiencias en estos viajes y debo reconocer que se le iluminan los ojos de cuando lo cuenta. Miriam, ¿cómo ha sido tu experiencia? Porque tú viniste unos años después, tú conoces a Rosy y cuéntame cómo es esa experiencia de ir allí y vivirlo in situ, a ver.
Vale, yo conocí a Rosy, trabajamos en el mismo ayuntamiento y yo siempre tenía como esa inquietud de hacer algo de esto, ¿no? Pero no sabía cómo. Pues bueno, me la tropecé, ya te digo, en el camino, en el mismo ayuntamiento y no dudé en vivir esta experiencia, ¿vale? No lo dudé. Es una experiencia que yo recomendaría a todo el mundo, es muy enriquecedora y además aprendes de otras culturas. Y no solo eso, sino yo desde que fui allí, o sea, yo fui el año pasado por primera vez y este año volví a ir con mi hija, ¿vale? Que quería también experimentar esa experiencia.
Te implicaste tanto que te llevaste hasta tu hija y tu hija también participó en las labores de ayuda, ¿no?
Sí, participamos. Y no solo el aprender esa cultura, sino el apreciar en mayor medida las cosas que tenemos en el día a día aquí, ¿vale? Que no nos parecen tan importantes como, por ejemplo, el que salga agua de un simple grifo. Allí la necesidad del agua es abismal. Y yo venía la primera vez y he venido esta vez, siempre he venido como con la ilusión de, bueno, en mi entorno, en mis amigos, pues bueno, un poco a ver si había alguien que me pudiera echar una mano en cuanto al tema de pozos, de minería, un poco para ver si fuéramos capaces de suministrarle un recurso tan importante como el agua. Y sí es verdad que en un primer momento, pues te ilusionas porque te dicen, ay, pues sí, pues pásame el proyecto, pues tal. Pero después me he quedado como hecha polvo, ¿sabes? Porque, fíjate, hasta te lo digo y me emociono.
Sí.
Porque queda en nada, ¿sabes? Finalmente queda en nada, te ves como, jolín, no he podido conseguir nada. Es una pena, la verdad.
¿Cómo es la actitud de estas personas cuando ven que tú las ayudas? Es decir, ¿con qué cara te quedarías? ¿Cómo se comunican contigo? Es decir, ¿basta un gesto a lo mejor para darte cuenta de lo que realmente les estás ayudando?
Sí, el recibimiento de la gente es impresionante, son súper amables, te das cuenta que ellos, no, o sea, ellos saben cuándo vamos a llegar porque pues sí se comunica con mucha gente allí, ¿vale? Tiene muchos contactos, entonces saben, están informados de cuándo vamos a llegar y simplemente llegar con nuestra furgoneta o con al sitio, al pueblo, al poblado, es tocar la pita y los niños todos corriendo detrás de nosotros del coche, esperándonos. ¿Sabes? Es muy gratificante, la verdad. Saber que además intentas dar una vida mejor al que lo necesita, es la verdad que está muy bien, está muy bien. Yo lo recomendaría.
Efectivamente.
Y mi hija este año se ha quedado muy impactada. ¿Sabes?
¿Qué edad tiene tu hija?
Mi hija tiene 20, 21 años,
sí.
Ella estaba estudiando medicina y bueno, le inquietaba eso, la verdad. Y de hecho, pues al mes de ir para allá, pues bueno, esa experiencia la vivió tanto que subió al Instagram como una historia de toda su vida,
sí,
por Senegal, ¿sabes?
Sí.
No, muy bonito, sí, muy bonito, la verdad.
Rosy, estamos hablando de una zona en la que me imagino que la mortalidad infantil, lo digo por ese tema de maternidad que me comentaba, será altísima,
sí.
O sea, supongo que
exacto,
es una necesidad básica para ellos, ¿no?
El tema, sí, bueno, en todo el país, ¿no? El tema de la mortalidad materno-infantil es elevado. El hecho, nosotros recientemente, bueno, de hecho yo no pude ver la cama en diciembre colocada en el servicio de maternidad, una cama de parto que se adquirió recientemente, pero la pude ver en abril, ahora en marzo, perdón, cuando viajé con Miriam y su hija y dos compañeras más. Sí que la vimos y la respuesta del personal sanitario del puesto de salud de Sarguevala hacia nosotros fue de gratitud, 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 porque no solo le favorecemos o ayudamos en su día a día en los partos, sino que el propio personal nos decía que la cama facilitaba mucho a las mujeres, ya no solo la cama en sí, sino el servicio, ¿no? El disponer,
claro,
de un sitio, de un lugar, de una
infraestructura.
Fíjate
de lo que estamos hablando,
donde...
que para nosotros es una cosa tan trivial, es decir, simplemente una cama para poder parir en condiciones. O sea, estas
sí,
mujeres...
exacto.
Claro, efectivamente.
Exacto.
Es que hay que pararse un poco a reflexionar y a ponerse en el contexto y en la circunstancia por la que pasan estas personas. Ustedes además, bueno, o medicamentos, por ejemplo, ustedes también llevan medicamentos, ¿no?
Sí. Llevamos medicamento y material sanitario.
Oye,
fundamental, fundamental allí.
¿Y tienen algún proyecto así más de cara al futuro o no?
Sí, ahora, bueno, las subvenciones están casi todas ya abiertas, algunas ya se han cerrado el plazo, pero bueno, hemos presentado algunos proyectos al gobierno, al Cabildo de Tenerife y a la AECID. Pero tenemos ahora, del año pasado, estamos en plena construcción de un centro en Tambacounda para los niños talibés. Un problema grave, gravísimo, que tiene Senegal, y es los niños talibés, que son niños que están prácticamente en la calle, viven,
sí,
fuera de su entorno familiar, en unas condiciones infrahumanas, recibiendo todo tipo de malos tratos. No lo quiero hacer general, porque no, pero sí mayoritariamente no son niños que tienen privadas todas sus necesidades básicas. Y bueno, estamos con un proyecto que es bastante ambicioso, pero que tenemos mucha mucha esperanza puesta en él y muchas ganas de poderlo inaugurar y llevarlo a cabo, porque bueno, es un recurso que va a intentar dar respuesta a esas necesidades, un recurso financiado por el Cabildo de Tenerife.
Bien. Miriam, entonces definitivamente recomendarías a todo el mundo que pasara una vez, por lo menos una vez en la vida, por esta experiencia, ¿o no?
Sí, por lo menos una vez en la vida. Y bueno, yo seguiré, ya que me he iniciado en esto, lo tengo claro que seguiré.
Tú vas a repetir, eso es sin ninguna
duda. Sí. Y mi hija también.
Y tu hija también.
Sí, ya me lo he dicho. Sí.
Pues sí. Esta es la historia de la Asociación Mamá en África. Personas como usted, como yo, que un buen día deciden, voy a ayudar a los demás y voy a hacerlo con un esfuerzo. Y no lo voy a hacer aquí. Y voy a viajar hasta África y me voy a implicar y me voy a mojar. Rosy, Miriam, muchísimas gracias,
gracias
a los dos y enhorabuena por esta labor
a ti
que hacen.
Gracias por darnos voz y nada, hasta otro día.
Gracias, un abrazo fuerte.
Gracias.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Ser un vino de aquí es hacerlo con uva de aquí. Los vinos de Tacoronte Asentejo se elaboran solo con uva de nuestra comarca y nuestra contraetiqueta garantiza su origen. Es nuestro DNI. Consume con fundamento. Consume Tacoronte Asentejo. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
Llegan los días sin IVA de Conforama en sofás, colchones y muebles. Mucha comodidad, nada de IVA. Todos los estilos y nada de IVA. Te esperamos del 2 al 6 de mayo con cientos de oportunidades para renovar tu casa al mejor precio. Y en tiendas y en conforama.es. Conforama.
La vivienda vacacional para nuestra familia supone un ingreso directo. Y es un ingreso que se queda en Canarias, que se queda con nosotras. Si realmente este gobierno quiere democratizar el turismo y el ingreso del turismo, que defienda al pequeño propietario y que defienda a la vivienda vacacional.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Toca nuestra sección de palabras canarias, claro que sí, además llevamos un par de días que no lo hacemos, por todos los días festivos y todo eso. 6-10-10-80-11, 6-10-10-80-11 en nuestra central de WhatsApp para que ustedes envíen esas palabras canarias que siempre han escuchado en casa y queremos escucharles a ustedes, que son parte
y muchas de... que no habíamos escuchado.
Y muchas que no habíamos escuchado.
Porque hay muchas que están en desuso, pero sí. que existían.
Pues venga, vamos con ellas.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Churriplanda.
Churriplanda.
Sí, mal de la barriga, colitis.
Ah, o sea, que tengo una churriplanda.
Sí, tengo una... que tienes que ir al baño
exacto,
a menudo.
Exacto, bien. Una churriplanda.
Una churriplanda.
Está también churriplanda.
Churriplanda.
Sí.
Chueco, es un sonido a hueco. Eso sí, esto suena a hueco, suena a chueco.
A chueco.
A chueco.
Vale.
Caquero, sombrero viejo. Y gracioso. O sea,
y gracioso.
No, y gracioso.
Y gracioso. Sí, gracioso.
No, no cualquier cosa.
Bien.
Charasca, leña muy menuda para hacer hogueras y eso es la que
eso se usa. Es una charasca.
Una charasca.
Una charasca.
Burro gato, pez parecido a la curvina, pero menos fino. No sé si es que en la
oye, pez de burro se había escuchado, el burro, sí. Pero burro
no,
gato.
Burro gato.
Burro gato.
Es parecido...
O sea que es un pescado. Vamos.
Un pescado.
Un pescado.
Un pez.
Un pescado.
Un pez parecido a la curvina, pero menos fino.
Pero menos fino.
La curvina es más fina, que lo sepas. Bien. Que lo sepas.
Que lo sepas.
Vasca. Grupo de gente, normalmente amigos.
Sí.
Estoy con la vasca, me voy con la vasca.
La vasca, la vasquita.
Afrentar, dejar
pero
alguien...
Pero eso de vasca, canario...
Bueno, no, es que canario...
Nada. Lo hemos
que,
adoptado en nuestro lenguaje canario.
Adopta, claro. Y sobre todo la gente joven. La gente joven, sí, esa sí, es la palabra joven. De gente joven.
Sí.
De gente joven, de ahora y de antes, ¿eh?
Antes se decía también lo de vasca, ¿sí?
Me voy con la vasca, bueno...
Sí.
Ten cuidado, niña, que con qué vasca vas también.
Ah,
también se oía. Afrentar.
Afrentar.
Dejar a alguien en ridículo en lugar público.
Sí.
Sí, sí, sí.
Afrentar.
Bambayo. Vago.
Un bambayo es un vago.
Sí. Bueno, si vale. Te llaman bambayo, tienes que sospechar que bueno no es.
Bien.
Que guapo no es. Cuerada. Paliza.
Sí.
Una cuerda, una paliza. Ñoño, chico, gordo y bajito. Y además muy aburrido.
Y además muy aburrido.
A mí me hace una gracia
pues
una lo que ponen
de Ñoño,
después.
Porque Ñoño porque suele ser también como una cosa
haber,
Ñoña, ¿no?
Sí, pero puede haber chicos gordos y bajitos, sí. Pero que no sean aburridos, que sean graciosos.
También es verdad.
Pero dice ñoño, chico, gordo y bajito, aburrido.
Eso es un ñoño.
Vale. Es un ñoño.
Vale. Vamos con las palabras de los oyentes. Mira, el oyente que siempre nos pregunta, este oyente siempre nos hace pregunta, sí. Dice, buenos días, Guillermo Maicruz, ¿es exactamente lo mismo el bubango que el calabacín?
No.
No. Tajantemente no, Maricruz.
Tajantemente no.
Bueno, pero lo que nosotros llamamos bubango en Canarias, lo llaman, es una clase de calabacín, pero hay más clases de calabacín.
El bubango y el calabacín son completamente distintos. Y además, en las fruterías y en los sitios de venta están separados completamente.
Están separados. Vale. Bueno, pues respondemos a este oyente. Bien, otro oyente que nos dice por aquí,
Perdona, y el bubango en la península cero, ¿eh?
No, el bubango en la península, es que bubango es una palabra canaria,
sí,
canaria.
Sí, calabacín lo que quiera, calabacín.
Tú, el mercado, si vas al mercado en Madrid, no pides bubango porque no te van a atender. Bien, un potaje de bubango, que también. A ver, Tortolín, tipo despistado que no se centra en nada. Ejemplo, todos aquellos que le echan la culpa al turista y no se acuerdan del cero turístico de la pandemia. Dice por aquí nuestro buen amigo Lucio. A ver, otro oyente que dice por aquí, expresiones canarias, estoy hasta el moño, dice.
Sí,
vale. La admitimos como...
Se usa.
La admitimos como expresión canaria. Dice, buenos días, Guillermo Maricruz, felicidades por la sección. Manolo Viera repetía mucho aquella palabra de la chivillanca. Seguro que sabes lo que es. ¿No?
Sí, sabemos, sí. Pero...
Es verdad que Manolo Viera decía lo de la chivillanca.
Somos prudentes.
Lo dejamos en una cosa graciosa, la chivillanca. Sí. La chivillanca, vale, bien. Bueno, la apuntamos. Muy bien, gracias, Maricruz. Un momentito, voy contigo al Canaima, venga.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera Incope Más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlanticoautocentros.com o redes sociales.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:27, no me he olvidado del caso de Belén, la paciente del Hospital Universitario de Canarias que entrevistamos la semana pasada en este programa y que nos ponía los pelos de punta. Seguro que los fieles oyentes recuerdan la historia. Estuvo más de 5 días en una urgencia, sin una cama. El primer día una silla de ruedas, los siguientes 4 días en un sillón. Nos contaba la lamentable situación. Estuvo 5 días sin poder ducharse, en un baño que nos contaba estaba sucio permanentemente. Bueno, entró además una paciente con un cáncer de mama en tratamiento, que entró con un cuadro de neumonía leve, es decir, un caso verdaderamente complicado. Bueno, el jueves recordarán que hablamos con la defensora del paciente, la presidenta de la Asociación Defensora del Paciente, que alguien me ha preguntado, bueno, es una asociación nacional, no es que sea un cargo público, ¿verdad?, para matizar las cosas, es una asociación a nivel nacional que se ha creado, que se llama así, Asociación Defensor del Paciente, y que está presidida por Carmen Flores. Bueno, esta mujer, Carmen Flores, nos decía exactamente esto. Va a llevar el caso a la Fiscalía. Vamos a escucharlo.
Volveré a pasarlo a la Fiscalía porque, obviamente, ni queremos, ni podemos, ni debemos permitir este tipo de cosas. Por lo menos la llamada de atención sí que nos suele funcionar. Nos ha funcionado con la Audiencia Nacional. Quiero decir que lo que no se puede uno es quedar sentado. El que no pide, no consigue. Y hay que pedir responsabilidades y las fiscalías también tienen que entrar en este asunto.
Bueno, veremos si esto realmente puede tener algún recorrido en la Fiscalía. Lo que sí te puedo contar hasta ahora es que el viernes hubo una reunión, nos lo contaba Belén el otro día y he tenido la oportunidad de hablar con la propia Belén. Y bueno, el viernes había una reunión en la que estuvo el gerente del Hospital Universitario de Canarias, en la que escucharon a Belén. Belén tuvo la oportunidad de explicarles pues básicamente todo lo que ha incluido en esa carta que ha dirigido al diputado del Común, su situación, y lo prometieron que iban a tomar nota del asunto para tomar medidas y poder corregir la situación. La realidad es que, más allá de que haya una reunión con Belén, seguramente mientras usted está escuchando y yo estoy hablando en este momento, hay pacientes en ese mismo hospital que están en la misma situación, que probablemente estén en ese cubículo, sin luz, sin ventilación, sin poder ducharse, yendo a un baño en una zona donde hay dos baños para todas las personas que están en urgencias, que permanecen en algunos casos durante días y días y días. En el caso de Belén no había planta de hospitalización en la planta de neumología y tuvo que permanecer allí 5 días. Y evidentemente no sé si es una solución, pero a mí me gustaría, hemos que coste en acta, he intentado que entre el gerente del hospital, pero en esta ocasión pues de momento no ha preferido hacer declaraciones. Digo, me gustaría conocer también la perspectiva de los profesionales sanitarios que están en ese hospital, de los enfermeros, de los celadores, de las enfermeras, etcétera, es decir, que están sufriendo, porque yo creo que uno como profesional, desde luego, tampoco debe pasarlo nada bien viendo esta situación. Katy Darias es delegada intersindical canaria en el Hospital Universitario de Canarias. Katy, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Esto, verdaderamente, casi, estas situaciones hay que denunciarlas y hay que denunciarlas públicamente, pero naturalmente a ustedes los profesionales esto no les pilla de nuevo. Esto es un tema que ya venimos denunciando hace mucho tiempo, que ustedes denuncian, pero ¿qué pasa por la cabeza de los profesionales cuando ven personas en ese estado, 5 días en urgencia, sin poder ducharse, yendo al baño en las condiciones que estaba comentando esta paciente? Es decir, ¿ustedes qué tienen que decir a todo esto, Katy?
Bien. En primer lugar, matizar varias cuestiones. Suscribimos desde Intersindical Canaria, sindicato en este caso mayoritario en el UC, lo que plantea en este caso la señora Belén, punto por punto. Es que lo que nos extraña es que no haya más pacientes denunciando situaciones parecidas o incluso a veces aún peores, ¿no? Porque la situación del servicio de urgencias la venimos denunciando, esa imposibilidad de los trabajadores de dar asistencia en condiciones dignas, la venimos denunciando reiteradamente desde hace muchísimos años. Y la situación en este caso de los trabajadores es de absoluta impotencia. Los trabajadores hacen el 200% por intentar que estas cosas no sucedan. Pero los medios que pone la administración para poder dar una asistencia digna a los pacientes no se corresponden con la profesionalidad de los trabajadores. De ahí que en los trabajadores aparezcan altísimos índices de quemamiento profesional, que los trabajadores que tengan una posibilidad de cambio de puesto de trabajo, siendo valiosísimo en un servicio de urgencia, opten por marcharse. Y no podemos olvidar una cuestión, es que no estamos hablando solo de que las infraestructuras están absolutamente obsoletas y son absolutamente ridículas para un hospital de área que cubre toda el área norte de salud de Tenerife y la isla de La Palma,
sí,
que estamos pendientes desde el año 2021 de ese inicio de construcción de unas nuevas instalaciones hospitalarias que vengan a cubrir las deficiencias que se están produciendo en este momento en el área norte, sino que da igual que por la puerta de urgencias entren 200 usuarios o 280, da igual la gravedad de los mismos, da igual que no haya camillas, que no haya sillones, que se tengan que pasar su convalecencia en condiciones de sufrimiento en una silla de una sala de espera, da igual que el personal no se incrementa. Con lo cual, el grito desesperado de los trabajadores está ahí. Lógicamente, los trabajadores no quieren dar ese tipo de asistencia y no quieren dar esa calidad de cuidado. Quieren dar una asistencia digna. Desde hace muchos años, los propios profesionales del servicio de urgencias, concretamente del Hospital Universitario de Canarias, están firmando pliegos de descargo de responsabilidad. Es decir, yo pongo a disposición de los usuarios todos los medios de lo que dispongo, pero si los medios no son suficientes, ni a nivel de dotación de recursos, de infraestructura, hablamos de algo tan elemental como una camilla, como una cama para una persona que sabemos que va a estar más de un día en una situación, una paciente que por su situación de patología puede tener incluso las defensas bajas y puede necesitar algún tipo de control en cuanto a no establecer proximidad con otros pacientes o usuarios. Si no podemos dar esos niveles de calidad en la atención, la situación, lo que viven los pacientes en esas jornadas maratonianas de prácticamente hospital de campaña y campo de batalla, llevan a una tremenda, tremenda, tremenda frustración como profesionales, precisamente sintiendo que no están dando a los pacientes y usuarios la calidad que por derecho fundamental a la asistencia sanitaria les corresponde.
O sea que ya no es una cuestión solo de espacio, sino evidentemente de medios. Quiero decir, porque lo del espacio no puede decir, bueno, construiremos un hospital de aquí a no sé cuánto, o pondremos otro edificio, pero hacen falta más profesionales para empezar a hablar. Hacen falta más médicos, hacen falta más enfermeras, hacen falta más personal. Eso para empezar a hablar.
Exactamente, exactamente. Exactamente, hace falta recursos. Empezamos por todos los profesionales, es decir, doña Belén planteaba una situación escatológica en cuanto al estado de los baños.
Sí,
¿no?
Sí.
Pues,
¿Cuánto se limpian esos baños en urgencias, Candy?
Aproximadamente cada hora, porque no se puede más, porque la dotación de personal de limpieza está establecida así, pero claro, si uno, en vez de 100 usuarios, tiene 180, pues lo lógico es que tenga que colocarse, disponerse, facilitar la administración, la presencia de una persona prácticamente fija en la entrada de esos baños para que entre paciente y paciente puedan ser aseados y desinfectados. Eso no se está haciendo, no porque el personal no quiera, sino porque no se ponen desde la administración los recursos. Auxiliares técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, absolutamente insuficientes para dar los cuidados básicos, no solo los cuidados básicos, sino también, desde el punto de vista de enfermería, la vigilancia necesaria. Es decir, sé que esa persona tiene que estar acostada en una cama, pero no dispongo de la cama. ¿Qué hago? Lo mejor que le puedo ofrecer es un sillón, pero eso ya es una barbarie. Y soy consciente de que estoy cometiendo una barbarie, ver, pero es el único recurso que le puedo ofrecer.
Pero es que Belén nos cuenta que se queda la primera noche en una silla de ruedas y que al día siguiente hay un alta y poco menos que hubo que pelearse allí y el más listo y el más pícaro, que fue ya en este caso, se quedó con el sillón. O sea,
exactamente. Y eso hace una radiografía de cómo es la situación muchísimos usuarios que no han tenido los recursos o la valentía de denunciarlo públicamente, pero que están sufriendo en su día a día situaciones de este tipo.
Y después hay otra cosa que me llama la atención, que no sé si tiene que ver con falta de personal o con qué, quiero decir. Bueno, la queja es generalizada de que uno cuando acude a las urgencias del Hospital Universitario de Canarias, para que te vea un médico pasan horas, horas y horas. Pero yo me pregunto, en un triaje, ¿no? Una persona que llega, que tiene una patología de base muy importante, que todos sabemos, que es un cáncer de mama, que está en tratamiento. y que llega con unos síntomas compatibles con una neumonía, creo que después se le diagnostica una neumonía leve, es decir, tarda 8 horas en que le vea un médico.
O sea, eso es, vamos a ver, el triaje se hace a la entrada del centro.
Sí.
La persona es, en principio, valorada a través de un programa y a través de el personal de enfermería. Y bueno, pues esa persona, si se le pone un triaje, digamos, número 1, es vista sobre la marcha. Si se le pone un nivel de triaje a medida que los números aumentan, sí, un nivel de triaje 4 o 5, pues transcurre más tiempo para ser valorada porque no está priorizada. Es decir, ¿qué implica acudir con un proceso oncológico a las puertas de un servicio de urgencia? Pues implica muchísimas cosas. Implica que esa persona está en un proceso patológico muy grave. Implica que probablemente está recibiendo tratamiento de quimioterapia o radioterapia que merma su estado inmune. Implica que está teniendo una complicación el hecho de que posiblemente se esté notando asfixiada o, como efectivamente se le diagnosticó después, una neumonía. Es decir, pero si esos tiempos de espera, vamos a suponer que en ese triaje se catalogó nivel 2, que es el inmediatamente posterior a alguien que entra pues con un infarto, sí, o que entra con un ictus.
Sí.
Si ese tiempo de espera, en vez de estar, que está establecido en 2-3 horas, pues por la falta de personal, porque ahora mismo hay entre 15 y 20 médicos menos en la plantilla de urgencias de los que debería haber, porque el hartazgo está que se van y porque es muy difícil conseguir profesionales que quieran asumir la situación de las urgencias tal y como está. Pues ese déficit de médicos hace que la paciente que tenía que haber sido vista en 2 horas, 3 horas, pase 8 horas, o 10, o 12, o 17, como está sucediendo cotidianamente en las instalaciones de este centro hospitalario, en los servicios de urgencia.
Todo es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, no hay profesionales, pero no hay profesionales porque la propia situación del hospital deriva en que haya profesionales que salgan huyendo allí y no quieran trabajar ahí, básicamente. Es lo que me estás explicando.
Eso puede justificar de alguna manera cosas que no son justificables. Es decir, insisto, los profesionales no quieren trabajar en esas condiciones. Los profesionales están con unos niveles de estrés brutales, se están jugando el tipo, al margen de que se lo están jugando también los pacientes, ojo, pero los profesionales se están jugando el tipo día a día porque ante esos retrasos, esa imposibilidad de atención directa, esos tiempos de espera, la posibilidad de fracasos asistenciales se dispara. Y el que se sienta delante del juez después es el profesional, no es ni el gerente del hospital universitario, ni el director del Servicio Canario de Salud, ni ninguno de los responsables de la administración que están obligados a través del plan de urgencias que no se han puesto medidas en marcha, están obligados a través de la propia gestión del Servicio Canario de Salud a dotar el servicio de urgencias con los medios materiales y humanos que correspondan.
Del 1 al 10, ¿cuál es el estrés que tienen los profesionales ahora mismo de ese hospital, Gary?
Bueno, si hubiese un 11, estarían en un 11. Son unas condiciones en las que literalmente lo manifiestan, lloran, las bajas se disparan ante la imposibilidad ya de soportar la situación, no porque se vayan, porque sean negligentes, como alguien ha apuntado, no, es imposibilidad de sostener ni de soportar de una manera humana, anímica y física la situación por las inmensas cargas de trabajo. Si hubiese un 11, le pondríamos un 11.
Bueno, pues
a la
claro.
Situación de los trabajadores que, insisto, no quieren trabajar en esas condiciones de inseguridad para el paciente.
Más claro el agua. Katy Darias, delegada intersindical canaria en el Hospital Universitario de Canarias. Gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes y buenos días.
Hasta luego. 11:43. Madre mía, es que se queda uno estupefacto con esto. Pero bueno, vamos a cambiar de registro y vámonos al Canaima, venga. A ver, Maricruz, cuéntame, ¿qué menú tenemos hoy,
bueno,
en el Canaima?
Siempre me sorprende con algo, siempre venga. Me sorprende con algo. Ahora te diré con qué. Primero, primer menú del día, crema de calabaza y zanahoria y ensalada de judías vinagreta. Riquísimo. Bien. De segundo, macarrones boloñesa y, esto me ha sorprendido, muslos a la mostaza y miel.
Sí, hombre. Muy sí, rico.
Hombre, has comido muchas veces, ¿no? Porque yo nunca...
Bueno, alguna vez, sí.
Es que hacen unas cosas tan ricas. Bueno, y después arroz con leche.
Claro.
Arroz con leche. Te va a desengrasar. Después tenemos las sugerencias, croquetas de cherne, ensaladilla que la puede pedir de papas o de batatas, a elegir, que sí. Las dos son riquísimas. Las ensaladillas, tú sabes que es lo que más me gusta. Muslo de, bueno, con miel y mostaza, que ya he dicho, arroz con calamares, toda clase de tortillas, toda clase de jugos, la fruta es buenísima, tienen un vinito muy agradable, y luego las arepas que sorprenden porque no son grasientas.
Oh, no,
son,
no.
Son
buenísima.
Al horno.
Sí, señor.
Y sobre todo la pipiada. La pipiada, eso ya es...
Son palabras mayores. Palabras mayores. La arepa en repipiada de carne.
Carne de ternera, chuletas de cerdo, también chocos, que a la plancha son buenísimos, y quesillo. Todo, lo que quieras pedir.
Todo buenísimo. El restaurante Canaima, que está en el polígono Costa Sur, no lo olviden. 11:45, estoy hablando de fútbol con Juan Ramos ya. A vuelta de mensaje, venga.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Ser un vino de aquí es hacerlo con uva de aquí. Los vinos de Tacoronte Asentejo se elaboran solo con uva de nuestra comarca y nuestra contraetiqueta garantiza su origen. Es nuestro DNI. Consume con fundamento. Consume Tacoronte Asentejo. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Mes del frío en Luz Hogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Atención, del 8 al 11 de mayo, prepárate para una experiencia única en Cupra Electric Days Motor 7 Islas. Vehículos nuevos con garantía de 5 años y condiciones de financiación excepcionales. Pero eso no es todo. Llévate un Wallbox de regalo para cargar tu vehículo. Acércate a nuestro concesionario Motor 7 Islas, ubicado en calle Subida Mayorazgo 24, Santa Cruz de Tenerife, o visítanos en motor7islas.com.
Atención, mucha atención. Arranca la feria total y absoluta del neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
El tobillo... Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
11:48, leo mensajes en el 610-1080-11. Dice un oyente por aquí: soy trabajador de la residencia y lo que dice esta señora tiene toda la razón. Chapó. Años de chapuzas y parches, a ver si ponen de una vez por todas solución ya a toda esta política. Políticos que miran para su propio beneficio, para el bolso, dice por aquí. Otro oyente que dice, y para la sanidad, no hay ningún alcalde que pida dinero público. Para comprar parcelas, sí. Y no hay ninguna manifestación expeditiva para pedir mejor sanidad. Y el Hospital del Sur da risa, dice por aquí otro oyente. Otro oyente que nos dice, distraen al que se deja. Claro, en cuestiones como el turismo, mientras en los hospitales, entre otras competencias, sus funciones son nefastas. ¡Ay, señor, qué cruz de políticos en Canarios! Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, lo del hospital universitario, no hay por dónde cogerla. Esta persona tiene toda la razón, dice por aquí este oyente. Bueno, 11:49, hablamos al lunes un poquito de fútbol, venga. Con victoria anoche del Club Deportivo Tenerife en extremis, ¿eh? Llegaban los goles de Testo y de Bodiger para dar los 3 puntos al Club Deportivo Tenerife. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estamos?
Pues bien, habrá que hacerse la pregunta recurrente. Juanjo, ¿podemos soñar todavía con el 6º puesto o no?
Yo creo que no. Bueno, soñar sí. Creer en ello de verdad con firmeza de que va a ser así, no. Porque tendría que ganarlo todo el Tenerife, como ya se demostró este fin de semana, en el que los de arriba han vuelto a apretar y han vuelto a ganar muchos de ellos, ¿no? Hay otros que están en crisis, por ejemplo el Español, que acumula empate tras empate, que parecía que con la salida de Luis Miguel Ramis arreglaba todos sus problemas y ahora está más lejos del ascenso directo que antes. Hay otros que reaccionan después de muchos partidos sin ganar, como Leganés. Otros que también lo hacen, como el Oviedo, que llevaba 3 jornadas seguidas sin conocer la victoria. Bueno, hay un poco de todo, pero sí es verdad que hay una reacción este fin de semana que al Tenerife lo único que le permite ganando es quedarse a 6 puntos, como estaba la semana pasada. Quedan 4 partidos, visita ahora el Cartagena, que se está jugando la permanencia. Sí. Yo creo que el nivel de perfección, de puntuación, tendría que ser tan alto que a mí me parece imposible, pero matemáticamente todavía se puede.
Oye, he visto, entiendo que lo dijo ayer en la sala de prensa, he leído algo esta mañana en prensa como que Garitano había dicho algo así, como que Ángel y Enrique Gallego no marcaron, que ahora había que plantearse dejarlos en el banquillo, ¿no? ¿No está Garitano demasiado pendiente de lo que del entorno y, no sé, lo veo un poco perdido con este asunto, me parece? No,
lo dicho con una sonrisa en la boca, lo dijo un poco en tono de irónico, sarcástico, pero sí. Es verdad que lo dijo porque él sabe el nivel de crítica que ha habido hacia su gestión y hacia sus decisiones, conoce perfectamente, porque hay gente en su entorno que está demasiado pendiente, diría yo, de lo que decimos los medios de comunicación, que sabe qué se le achaca, sí. Qué le hemos criticado, lo de los 2 delanteros, lo del juego del equipo, si es ofensivo, si no es ofensivo, y bueno, evidentemente él pasa factura cuando puede, y como ha podido poco en los últimos meses, pues lógicamente la semana pasada y esta, pues ha tenido que aprovechar, pero dicho lo cual, yo le veo tranquilo, me da la impresión de que ha pasado la tormenta, de que ha pasado su crisis, de que sí. Ya lo ve en cuanto al futuro todo más o menos perdido, y ahora me da la impresión de que sigue tomando las mismas decisiones que antes, pero con un nivel de confianza que le dan los resultados recientes ante el Oviedo y el Racing de Ferrol.
Eso te iba a decir, que ha escapado un poco de toda la vorágine con los últimos resultados, sí. y yo creo que se siente ahora un poquito más seguro diciendo, bueno, voy a acabar la temporada ya tranquilo y después ya veremos, ¿no?
Sí, pero si te fijas, las decisiones son las mismas. Sigue planteando los partidos en función del rival. Sigue teniendo actitudes defensivas en los cambios para protegerse por alguna circunstancia, como ayer cuando situó a Alex Corredera en la izquierda. Mete a gente muy al final, en la que, bueno, pues no es que confiemos demasiado, como el caso de Jan Bodiger, otros que sí, pero que él no confía en ellos, como Teto y Nacho, pero ahora le sale bien. El Tenerife fue eficaz en Oviedo y consiguió la victoria, se defendió luego, el Oviedo tuvo ocasiones pero no las marcó. Ayer tuvo muy buenos minutos, pero a diferencia de otros partidos, supo resistir ante los momentos no tan buenos del equipo, sobre todo en la segunda parte, y acabó ganando el partido. O sea, lo que ha cambiado realmente no es Garitano, no son sus alineaciones, no son sus cambios, no es su gestión, no son sus ruedas de prensa siquiera, lo que han cambiado son los resultados. No hay más.
Claro. Lo que es verdad que 12.000 espectadores ahí en el estadio y, bueno, pues sigue un poco la progresiva huida de espectadores de Rodríguez López.
Sí, pero aún así a mí me parece meritorio, ¿eh? Es verdad que veníamos de victoria y que un domingo siempre es mejor día que un viernes o un sábado para el fútbol, pero a mí me parece que reunir a más de 12.000 personas en estos momentos de la temporada y con las posibilidades del equipo tan reducidas, no está mal. El problema es la visión que teníamos antes, un poco alterada de la realidad, ¿no? Que decíamos, es que claro, si el Consejo hiciera otra cosa, llevamos años pensando en eso, ¿no? El Tenerife tiene 15.000 abonados. Ayer faltaron muchos abonados al, claro, al Heliodoro. Pero es que eso es lo lógico, es la deriva lógica de un equipo que está en el final de temporada, lejos de donde quería, y demás, ¿no? Es decir, para mí, efectivamente, vamos a menos, pero creo que es lo lógico, insisto, por la trayectoria del equipo.
Oye, ahora te pregunto alguna cuestión de baloncesto, pero antes yo creo que hay que destacar también el ascenso del equipo filial del Tenerife B, que sube a segunda ref, ¿no? Buena noticia para
el club. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, campeón de tercera, es verdad que con el presupuesto más alto, pero ha cumplido las expectativas, puedes tener el presupuesto más alto y quedar cuarto, y resulta que no has cumplido las expectativas, la temporada ha sido, no sé si un fracaso, pero mala, ¿no? En este caso, un presupuesto alto, pero objetivo conseguido, con jugadores de más de 23 años en algunos casos, sacrificando un poco el año de formación en ese sentido, porque querían dotar de competitividad al equipo, ganar opciones de ascenso, y se ha logrado. Ahora hay que ver cómo se gestiona esto de la segunda ref, ¿no? Si de verdad los chicos van a tener oportunidades y vamos a seguir fichando gente de fuera para asegurar la plaza en segunda ref y hay que esperar otro año, pero hay otro movimiento que también se puede producir en ese sentido, Guillermo, que le puede venir muy bien al Tenerife, que es que además ascienda el Tenerife C, que está en el playoff de preferente a tercera, ha superado ya la primera eliminatoria y tener una plaza en tercera división, aparte de la de segunda ref, le da salida a todos esos chicos, ¿no? A los que a lo mejor no den para jugar en segunda ref y tienen la edad todavía, quedarse en tercera, y a los que el salto quizás sea demasiado grande, pasar de juvenil A o del Tenerife C de preferente a segunda ref, pues poder hacerlo en tercera división. Es un doble movimiento que se puede dar y que hablaría muy bien del Tenerife en cuanto al trabajo de base de esos dos primeros equipos.
Bien. La última, Juanjo, ayer derrota del Lenovo Tenerife en Lugo, está igualísimo el tema de la ACB, pero hay mucha gente que pregunta, oye, Gio Sermadini, ¿cómo está? ¿Hay alguna noticia de hoy? ¿O se va a perder lo que queda de temporada?
Eso fue lo que dijo ayer Chus Vidorreta, que entendían que tenía una fisura costal, intercostal, y que eso era adiós a la temporada. Una muy mala noticia para el Lenovo Tenerife, que ahora habrá que ver si tiene la posibilidad, si tiene el margen de fichar o de hacer algún movimiento, pero que le merma bastante. Estamos hablando de uno de los jugadores, como sabes, referente del equipo, y que lógicamente deja a Marcelinho absolutamente huérfano, y con Fran Guerra y Diop, un nivel de rendimiento que quizá no era ni el de Fran Guerra de la temporada pasada ni el que se suponía que Dios podía dar, ¿no? En algún momento pareció que podía dar. Es un lastre importante para el Lenovo, que el próximo jueves juega en Badalona y que cierra la liga el domingo, horario unificado 5:30, con el Baxi Manresa. Hay que ver si le da o no para hacer cabeza de serie, que eso es otra cosa que puede cambiar mucho también para este playoff.
Una muy mala noticia, efectivamente. Gracias, Juanjo. Hasta luego.
Un abrazo fuerte. Chao.
3 minutos para las 12.
Ser un vino de aquí es hacerlo con uva de aquí. Los vinos de Tacoronte Asentejo se elaboran solo con uva de nuestra comarca y nuestra contraetiqueta garantiza su origen. Es nuestro DNI. Consume con fundamento. Consume Tacoronte Asentejo. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
No podrás resistirte al sabor bestial de la nueva Mac Extreme Intense Cheddar Huevo. La jugosidad de la carne, la cremosidad del huevo, la irresistible salsa cheddar se unen para...
¡Corten! ¿Se ha vuelto a comer la hamburguesa?
Nueva Intense Cheddar Huevo, Mac Extreme, sabor bestial.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Atención, mucha atención. Arranca la Feria Total y Absoluta del Neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas. Ya tengo mi bocadillo de jamón de Montesano encima de la mesa, claro que sí. Es un producto 100% fresco. Ya saben que está elaborado en Canarias. Por eso, el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y por eso cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. ¡Qué bueno mi bocadillo de jamón de Montesano! Y hacemos un punto enseguida a la información. Ya sabes que aquí la radio siempre continúa. Y ahora sigues informado con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.